Multilateralismo.
Seguridad.
Derecho internacional.
Impulso económico.
Sociedad civil.
Vinculación empresarial.
Derechos humanos.
Equidad de género.
Medio ambiente.
Foros internacionales. Multilateralismo eficaz.
Bienvenidos a un nuevo episodio de Multilateralismo Eficaz, el podcast donde hablamos de la agenda de política exterior multilateral y el trabajo que se hace desde la Subsecretaría para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y bueno, como ustedes ya conocen y han venido escuchando este podcast, la agenda multilateral, no solo de México, sino global, es muy diversa entre temas de medio ambiente, de urbanismo, de impulso económico, de inversiones extranjeras también, de derechos humanos, equidad de género, en fin. Tenemos muchísimos temas de los que hablamos en este podcast. Y bueno, esta ocasión quiero comentarles y platicarles que también desde esta subsecretaría y en la Cancillería en general, hay una prioridad por dar atención a la gente joven, a las y los jóvenes de México o con que viven en el extranjero, pero que tengan cierta liga con México, para participar en foros internacionales y que su presencia se vea mucho más representada en estos foros internacionales, en trabajos de México. En esta ocasión vamos a escuchar, el tema va a ser la delegación juvenil que asiste a la Asamblea General de las Naciones Unidas, que además ya se acerca en este mes de septiembre y que, bueno, además de la gente, digamos, los funcionarios públicos, asociaciones civiles, me parece que también van, participan. México tiene una parte donde lleva a representantes jóvenes para que puedan participar, hablar sobre las necesidades que tienen las y los jóvenes en México. Y bueno, en esta ocasión tenemos a Gracie López, que ella es nuestra compañera desde la Dirección General de Vinculación de las OSC en la Cancillería. Pero también tenemos a Andresia y a Michelle, que nos darán un poquito o nos platicarán su experiencia en este programa. Bienvenidas a las tres.
Hola, mucho gusto. Yo soy Andrés Ramírez.
Muchas gracias, Itzel. Muchas gracias por la invitación.
Pues muchas gracias. Perfecto, pues muchas gracias por estar aquí, por abrir un poco el espacio en sus agendas para platicarnos esta parte, ¿no? Y vamos a empezar un poquito con la parte oficial, digamos, de este programa. Y Gracie, me gustaría un poco que me contaras de manera general cómo es que surge este programa de delegados juveniles en la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Claro que sí. La inclusión de personas jóvenes en la delegación juvenil en la Asamblea General de Naciones Unidas surge de data de 2015, durante el 60 periodo de sesiones de la Asamblea. Esto fue producto del esfuerzo conjunto del Gobierno de México, sumado al espíritu emprendedor de jóvenes mexicanos para abrir espacios de participación. Esta convocatoria surge con el objetivo de promover la participación de las personas, de las juventudes, a fin de representarlas de mejor manera sus perspectivas en el ámbito multilateral de la política exterior. Esta iniciativa se fundamenta en diversas resoluciones de la Asamblea General que invitan a los estados a incluir jóvenes en el trabajo de sus delegaciones, así como en normatividad para fomentar las actividades realizadas por organizaciones de la sociedad civil en temas de política exterior. Desde 1995 la ONU fortaleció su compromiso con las juventudes, adoptando un marco de políticas y lineamientos prácticos para mejorar la situación de este sector de la población que es tan importante. Muchas veces decimos que las juventudes son el futuro de los países, pero en realidad en México representan más de una tercera parte de la población y son más que nada el presente. Entonces el Gobierno de México apuesta por escuchar sus voces, sus necesidades y llevarlas a estos niveles de foros para poder tener realmente una representación de la realidad de nuestro país.
Fíjate que acabas de decir algo muy importante, Gracie, que no solo los jóvenes son el futuro, sino son el presente. Creo que Esta a veces vemos un poco que el tiempo de los jóvenes es el que viene, pero en realidad desde ahora ya los jóvenes están haciendo cosas muy interesantes, son muy participativos y la verdad creo que existe un gran interés de los mismos por hacer cosas no solo en su ámbito, digamos, escolar o universitario o en su comunidad, sino ir más allá a las esferas donde siempre hay muchos adultos y los adultos solamente deciden, para que puedan estar también ellos. Y justo como en esta inclusión de jóvenes, también hay mucha diversidad de jóvenes y creo que la convocatoria de ahora, y también quiero que nos platiques un poco de la convocatoria que se hizo, bueno, que se hace cada año, ¿cómo es que han ido incluyendo un poquito más de diversidad de las y los jóvenes mexicanos y de... y con otras descendencias, o que son dreamers, etcétera? Cuéntanos un poco más, Gracie, porfa.
Claro que sí. Esta convocatoria o este programa permite que personas jóvenes, por nacimiento, naturalización, entre 18 o 24 años, tengan la oportunidad de conocer el trabajo de este organismo multilateral. ¿Por qué entre 18 y 24? Me voy a ir primero a esta parte. De acuerdo con la legislación mexicana, se reconoce a una persona joven entre los 12 y los 29 años, pero para las Naciones Unidas, el reconocimiento de personas jóvenes difiere de cada uno de los países, ¿no? Es de acuerdo a su legislación, cómo se implementan los programas. Naciones Unidas te reconoce como una persona joven entre los 15 y los 24. Este programa lo hacemos entre 18, para 18 y 24, porque es un tema que siempre nos preguntan de por qué el establecimiento de ese rango etario, pero también es un tema como para que sean también mayores de edad, ¿no? Porque este programa implica, y ahorita hablamos un poquito más de que trasladar a las personas jóvenes mexicanas a la Asamblea General que se desarrolla en Nueva York. Entonces, la incorporación de personas jóvenes y estas voces, bueno, en México reconocemos, se habla mucho en documentos, existe una convención iberoamericana de derechos de las juventudes, hablamos de juventudes porque las personas jóvenes son muy diversas, hay mucha diversidad, no es lo mismo una persona joven que vive en el norte del país, en frontera, a una persona joven que habita en los altos de Chiapas, por ejemplo, o en regiones de Guerrero. La diversidad de juventudes, así como la diversidad de nuestro país, debe ser diferenciada en los programas. Por eso, desde 2018, el comité de selección decidió incluir una categoría más. Antes era como una categoría general dirigida a personas jóvenes. Incluir la categoría representantes también de la comunidad migrante en Estados Unidos, porque ellos también son mexicanos y por diversas situaciones de su vida se encuentran residiendo en el exterior, pero son mexicanos y tienen cosas que decirnos. Entonces, desde 2018 se incluye esta categoría. En 2019 se incluye la categoría de delegados juveniles indígenas. Y en 2020 ya empezamos a hablar de delegados juveniles indígenas y afromexicanos, tratando de ser un poco más específicos y tener también un poco más de representación. La inclusión de estas categorías ha favorecido muchísimo el programa, su diversidad, las opiniones que recibimos de las juventudes, porque como tú lo acabas de comentar, generalmente pues en estas reuniones de alto nivel van personas adultas que evidentemente tienen toda una formación y un conocimiento de los temas, pero hay que escuchar a las personas jóvenes. Y a mí me encanta, por ejemplo, en los programas de capacitación que esos adultos, como decimos, que tienen formación, que son personal de la Secretaría de Relaciones Exteriores, embajadores, vienen y cuando los escuchan dicen: sin duda voy a llevar este comentario, esta reflexión que han hecho las personas jóvenes aquí, y lo voy a tomar en cuenta en la siguiente propuesta de resolución que tenga que trabajar. Entonces, es un programa que de verdad estamos muy contentos. Es ya tiene desde 2015, desde 2005, perdón, solamente en 2021 fue cancelado debido en 2020, perdón, debido a la pandemia. En 2021 fue de manera virtual, pero es en la Secretaría de Relaciones Exteriores no hemos dejado de empujar y de trabajar para cada vez más incluir las voces de las personas jóvenes en la Asamblea.
Es muy importante justamente esta inclusión. Creo que poder incluir a personas indígenas, a descendientes de afromexicanos, incluir, digamos, también la cosmovisión que tienen todas las personas, porque, digamos, como muy bien decimos de manera coloquial, cada cabeza es un mundo. También cada persona en sus ideologías, en su forma de pensar, de actuar, pero también en cómo comunidad son diferentes, y esas aportaciones creo que son muy, muy importantes. Bien dices que la experiencia con los jóvenes, pues a veces es, o sea, sí se necesita que sean mayores de edad por el tema de los viajes, etcétera. Justo cuéntanos cómo han sido trabajar como las todos este tipo de programas con los jóvenes. ¿Qué es lo más, digamos, que se aprende tanto de ellos, que los retos, no sé, ¿cómo son estas experiencias de trabajar con gente joven? Porque, digamos, hablando un poquito en cuestión personal, en algún momento yo fui maestra en la universidad y la verdad es que a mí me gustaba mucho trabajar como docente, porque la verdad es que aprende uno mucho, muchas cosas de los jóvenes, que incluso a veces uno dice, yo sí soy joven todavía y todavía sé cosas y estoy actualizada, pero en realidad sí hay ciertos cambios en las generaciones. Entonces, ¿cómo ha sido también para la Cancillería en general, como para ti como persona y para el área, para la DGVOSC? ¿Cómo ha sido trabajar con estas personas jóvenes?
Fíjate que es bien particular, porque como tú dices, yo también soy profesora universitaria y seguramente te ha pasado, cada semestre te sorprendes cómo las generaciones van cambiando y uno no puede mantener el mismo plan o su programación de estudios porque las mismas juventudes van pidiendo una actualización de esto, y el programa no ha sido la diferencia. El programa se ha ido innovando de 2005, incluso en la manera en la que lo difundimos. Ustedes en 2005, ¿cómo es que llegábamos a las personas jóvenes? Me comentaba, evidentemente yo no estaba en 2005 a cargo de este programa, pero me comentaba una compañera que está en DGTG que tenían que ir a las universidades, a los auditorios, volantear, pegar pósters para difundirlo, ¿no? Actualmente lo hacemos, es una cosa de redes sociales, hacemos una difusión muy fuerte por redes sociales entre todas las instancias. Este programa está a cargo de la DGVOS, pero también participa la DGTG, la Dirección de Temas Globales, la Dirección de Derechos Humanos, participa el Instituto de Mexicanos en el Exterior, el Instituto Matías Romero, el Instituto Mexicano de la Juventud, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Entonces, entre todos, como hacemos toda una estrategia de comunicación, eso para el plano de difusión. Una vez que se hace la selección, de verdad es muy sorprendente los perfiles que llegan. O sea, de verdad, quienes son seleccionados sí son, y aquí están Michelle y Andrea, no me van a dejar mentir, lo mejor de lo mejor. O sea, no es que sea un reto, más bien ellos están siempre súper atentos, siempre cumpliendo a los requerimientos. Son, y nos ha contado nuestra misión en Naciones Unidas, que son siempre súper disciplinados, y que la delegación mexicana siempre es muy destacada, porque algo muy importante para señalar, Itzel, es que México es de los pocos países que lleva una delegación juvenil y lo sienta a la mesa a negociar realmente. Hay países de la región que también llevan delegaciones juveniles, pero las llevan como acompañamiento a la delegación del país, a tomar notas, a estar al lado, pero nuestros delegados juveniles, nuestros jóvenes se sientan a negociar y se eligen los temas, casi siempre los temas que son más de su interés o tienen más experiencia, y eso nos van a contar las chicas ahorita. Entonces, retos con las juventudes, la verdad no, más bien sí, por ejemplo, algo que cambiamos este año fue el periodo de capacitación. Antes las capacitaciones se hacían de manera presencial, las personas que eran seleccionadas tenían que venir a la Ciudad de México y estar durante una semana para capacitarles. La pandemia inhibió eso, ahora tenemos este tipo de plataformas donde podemos estar en contacto, evitar también los costos de traslado o de estancia. Entonces, ahora es de manera virtual. Hace 2 años se hacían unas capacitaciones muy rápidas porque los tiempos a veces no nos dan, de pocos días en los que los cargábamos mucho de información, y ellos nos dijeron, a ver, no, porque cada año les pedimos un informe para que nos digan cómo se sintieron, qué pasó, qué podemos cambiar. Y justo este año eso hicimos, extendimos una capacitación que es de casi 2 meses. Sí, son 2 meses de capacitación, 2 veces a la semana con distintos temas, sí, de asamblea general, pero también de negociación, pero de cambio climático, de derechos de las juventudes, derechos indígenas. Entonces, es bien interesante, así como en las clases, como acá, ellos nos van casi como marcando o dando los tips para ir mejorando el programa que es para ellos.
Sí, que fíjate, resalto 2 cosas de lo que nos comentas. Uno es qué importante es que realmente esta Delegación Juvenil de México participe y también sea parte de todas estas, digamos, debates, etcétera, porque sí, está muy bien que pues vayan y vean, observen, tomen anotaciones y, digamos, prendan de eso, ¿no? Pero que realmente tengan la oportunidad de ponerlo en práctica, creo que es una cuestión única que el gobierno de México ha logrado hacer, y creo que en ediciones pasadas de las asambleas generales realmente han habido comentarios muy positivos tanto de otros países como de la organización de la asamblea hacia México por esta inclusión, ¿no? de los jóvenes, de las y los jóvenes que están participando, a que no solo estén como visores, sino que realmente se involucren. Y la segunda cuestión es que sí, efectivamente creo que los jóvenes y las jóvenes al ser parte de este, digamos, de este programa, saben realmente que sí, que si una semana tú los saturas de 12 horas de información, solamente una semana, la verdad es que creo que solo un 20% efectivamente se va a quedar en ellos, ¿no? Entonces, qué bueno que también no solo se escucha a los jóvenes a la hora de participar ya en la Asamblea General, sino desde su preparación para que realmente tengan buenos fundamentos y puedan tener, digamos, pilares más construidos a la hora de participar. Y ahora sí, en este sentido, Andresia y Michelle, quisiera que me contaran un poco, primero, ¿qué las motivó a participar? Andresia y Michelle participaron, si no me equivoco, en la Asamblea 77, o sea, la del año pasado, ¿es correcto?
Sí, sí, ellas participaron en el año pasado, perdón, y Andresia es representante de la comunidad migrante en Estados Unidos y Michelle es representante de la comunidad afromexicana.
Perfecto, entonces platíquenos, no sé quién quiera empezar, si Andresia o Michelle, sobre qué fue lo que les motivó primero a participar en esta convocatoria.
Yo puedo empezar. Bueno, me presento, soy Andresia Ramírez, yo vivo en Carolina del Norte, soy hija de padres migrantes de Querétaro, México. Para mí, yo siempre he tratado de conocer lo más que puedo de México. Creo que al ser mexicoamericana, esta ha sido mi batalla de toda mi vida, ¿no? De poder conocer, especialmente viviendo en el sur. Yo fui parte de un programa de inmersión cultural y voluntariado que hizo México para tratar de involucrar a todos los estudiantes mexicoamericanos que están en los Estados Unidos y en Canadá, para que se inculquen en lo que es la cultura, en lo que es México. Y de ahí creo que me sembró una semilla de poder conocer y ser más activa en tratar de unificar mis dos hogares, ¿no? Los Estados Unidos y México. Y cuando supe de esta oportunidad, para mí fue muy grande porque pude conocer los sistemas gubernamentales de México y también pude tener una voz internacional que ahora por fin puedo utilizarla en español y en inglés. Y creo que al estar en esta posición pude traer todo lo que soy y se pudo ver representado lo que es ser mexicoamericano.
¡Qué padre! pues qué bueno que te pudiste animar y que tengas esta, digamos, esta cosquillita por conocer más de México y del gobierno, de las acciones que hacen, etcétera. Michelle, ¿a ti qué te motivó?
Pues yo, cuando inició la pandemia, fue cuando mi activismo agarró como más fuerza, porque tenía mucho tiempo, y empecé a enfocarme en el antirracismo demasiado. Yo, mi principal activismo se enfocaba pues en el feminismo. Luego tomé como esta intersección con el antirracismo y me uní al Centro Cultural de España para un diplomado de empoderamiento juvenil afromexicano a través de la narrativa. Este diplomado nos lo dio el Centro de Estudios Afromexicanos Tembembe en unión con el Centro Cultural de España. Luego de tomar este diplomado, pues los compañeros del centro me invitaron a unirme. Me uní y después de eso pues entré como joven asesora al Fondo de las Naciones Unidas, al UNFPA, aquí en México. Entonces, siempre sentí esta pasión por compartir nuestras perspectivas como comunidad afromexicana y por parte del UNFPA me hicieron llegar la convocatoria de delegados juveniles. Entonces me pareció una estupenda oportunidad para llevar todas nuestras perspectivas, toda la lucha, pero también para pues convocar a más juventudes afromexicanas en específico a participar.
Qué interesante, fíjate que así creo que muchas veces se va construyendo un poco la historia de las personas, como buscando y tratando de, digamos, a muchas personas la pandemia sí les quitó mucho, pero a otras les dio mucho, y creo que este fue tu caso, Michelle. Qué bueno que pudiste entrar como a todas estas cosas y reforzar pues este activismo que nos comentas. Cuéntenme al final, en general y luego en particular, tanto en la capacitación como ya en la asamblea, ¿cómo les fue? ¿Qué, al principio, qué esperaban? ¿Qué les dejó de aprendizaje? No sé, ¿qué fue todo esto que vivieron durante y en el antes de la asamblea general? Si quieres, empezamos contigo, Michelle.
Claro. Pues yo esperaba estar en la misión de México, acudir a las reuniones como oyente principalmente, aprender muchísimo, todo lo que pudiera, y supongo que colaborar en temas de investigación para los pronunciamientos de México. Y lo que fue en realidad, que tuvimos una participación mucho más activa, mucho más efectiva, aparte de que entrábamos a las reuniones que nosotras escogíamos por ser temas prioritarios para nuestra lucha, nos dejaban, aparte de investigar, crear entre nosotras tres los pronunciamientos, pensar qué era lo más adecuado según nuestras perspectivas, ir a muchas reuniones laterales que creaban las delegaciones juveniles pues de los demás países, sumergirnos mucho más en la cultura. También creamos conexiones increíbles con los demás delegados, pudimos crear redes, platicar, conocernos, también conocer la ciudad. Siempre fueron muy flexibles y muy amables. Entonces, fue una experiencia súper increíble.
Perfecto. Y Andresia, cuéntanos.
Yo al principio solamente esperaba lo que había investigado, como Michelle dice, la capacitación, luego los pronunciamientos, y también lo que me emocionaba mucho era poder hablar con los otros delegados y entender un poquito más sobre las cuestiones que ellos ven como jóvenes en otros países. Me emocionaba mucho el poder estar en una plataforma internacional. Para mí siempre ha sido muy importante, siempre ha estado abogando en los derechos de los migrantes. Y también los derechos de ser bicultural y también el hecho de hablar dos idiomas, ser parte de dos mundos. Y supe que iban a haber muchos iguales que yo también jóvenes en un espacio como este. Al estar en las Naciones Unidas, pude aprender mucho sobre qué es vivir en México por medio de todos los... la capacitación que tuvimos. Creo que para mí esa parte fue muy importante, ya que yo voy a México muy frecuentemente, pero no vivo en México. Entonces, poder ver las diferencias entre vivir en los Estados Unidos, vivir en México, y también ver lo que es muy común entre los dos países. Pude hablar en la tercera comisión sobre los derechos de los niños migrantes, y esto fue, yo creo, muy importante debido a todo lo que estaba pasando el año pasado y lo que sigue pasando, y pude hablar de que los derechos de las niñas, niños y adolescentes, muchos de ellos no acompañados, deben de ser respetados si viajan con ellos, y fue para mí una honra poder decir esto en un espacio donde me escucharon países. También lo que me gustó mucho, al igual que Michelle, fue conocer a los otros delegados. Yo tuve una experiencia muy bonita con el delegado de Finlandia, que él vive ahí, pero es asiático. Entonces me platicó de su experiencia de sentir que no pertenece, pero el hecho que él, igual que yo, ahora estaba representando el mismo lugar que por mucho tiempo sintió que no era de él, que no era su hogar, que no pertenecía. Entonces fue muy bonito poder, no solamente en una manera profesional, estar en este espacio, sino también en lo personal, poder aceptar esta parte mía mexicana, y algo que para mí era, no lo había pensado, que antes yo al tratar de aprender español, que ahora, el año pasado, pude llegar a este espacio y que sí soy mexicana. Entonces fue muy bonito eso, pero también lo más, yo creo, lo que me ayudó mucho fue estar con las otras delegadas, con Michelle y con Estefanía, porque creo que de ellas también fue donde conocí mucho más de México. Es ahí donde encontré también esa hermandad entre nosotras, y creo que nos ayudó mucho en nuestro papel como delegadas también ser tan diversas entre nosotras mismas, y también tener algo en común, que es nuestro amor por México. Entonces creo que en sí toda la experiencia fue fenomenal y me encantó.
Qué padre que cuentas todo esto, y qué padre, al final es una experiencia, yo creo que inolvidable para ustedes haber estado ahí, pero ahora de una manera, digamos, un poquito menos profesional, cuéntenme si algo les dio miedo en algún momento, o alguna experiencia chusca que hayan tenido, no sé, algo que las haya hecho, digamos, salirse como de lo profesional. Y esto lo pregunto porque hemos tenido también la oportunidad de platicar con los chicos de Operación COP, que ellos son, ellos participan en, pues justamente en la conferencia de las partes de cambio climático, y participaron en la pasada, y bueno, nos contaban pues cosas un poco chistosas, porque además ellos fueron a Dubái, donde, digamos, no es tan común el español, y bueno, solo hablan inglés, y bueno, no siempre las cosas funcionaron del todo bien. Pero acá, digamos, es un país donde pues sí se conoce un poco entre el español, el inglés. Pero cuéntenme si tuvieron alguna, digamos, alguna experiencia así fuera de lo, digamos, profesional, que les haya marcado también.
Es muy notable y se tiene que saber de la delegación de México, es que somos casi el único país que lleva a tres delegados, delegadas, y muy diversas, ¿no? Yo creo que esto ayudó mucho. Bueno, Michelle, lo puedo decir, que el hecho, yo soy nacida aquí, radico aquí, hablo el idioma, entonces creo que ahí, mientras ellas me ayudaban con mi español, yo les ayudaba con el inglés, y en el hecho de movernos y todo eso, era nuestra primera vez de las tres en Nueva York. Yo tampoco nunca había ido, pero ya al vivir aquí pues era mucho más fácil, ¿no? Entonces yo creo que en esa cuestión, el poder utilizar que el GPS para movernos, todo eso, yo creo que fue mucho más fácil al tener ya esa experiencia de estar en los Estados Unidos. Para mí, yo creo lo único fue el momento de dar los conocimientos. Me puse muy nerviosa, la verdad, porque sabía que lo tenía que hacer totalmente en español, que no era ningún problema, pero había algunas palabras que no suelo decir, o luego se me trababa mi lengua al tratar de decir ciertas palabras, y me daban muchos nervios porque me ponía muy nerviosa. Iba a ser mi primera vez en decir un discurso tan profesional en español, pero ahí también es donde me ayudaron mucho mis compañeras, donde practicaban conmigo, donde me ayudaron a solamente hablar más despacio, a pronunciar bien las palabras, porque dije, en cualquier momento si digo una palabra mal, bueno, estoy dejando mal a México, ¿no? Y estoy dejando mal a nosotros los mexicoamericanos. Pero no, lo bueno fue que en cuestión de eso todo salió muy bien, nos pudimos apoyar mucho a nosotras, entre nosotras mismas, y yo creo que eso fue lo más nervioso quizás que me pasó durante mi experiencia, pero la verdad es que fue muy agradable.
Qué bueno que pudiste romper, digamos, este miedo y aventarte a hacerlo, a hacer algo que comúnmente no haces, y que al final eso también pues te forma carácter, ¿no? Que te va a ayudar para a lo mejor ya después, pues, que tengas otros posicionamientos en español. Pero qué bueno, muchas felicidades, Andresía.
Claro,
y Michelle, cuéntanos ahora tú qué recuerdas así, o emocionante, o chusco, o de miedo, etcétera.
Emocionante para mí. Estuvo muy increíble que fuimos al MoMA, al Museo Metropolitano de Arte. Y me pasó que me tomé una foto con el retrato de Frank Ocean y el MoMA me pidió publicarla en su Instagram. Eso estuvo muy cool. Sí, también fue un poco inesperado que nos tocó un huracán. Entonces sufrimos un poco de frío. Tuvimos que ir de compras. Igual fue muy cool porque pues esa experiencia de ir con tus amigas. Hicimos una muy buena amiga, delegada juvenil de Emiratos Árabes. Y fue muy increíble, hacíamos pijamadas, pasamos mucho tiempo con ella. Entonces esas conexiones que creamos fueron inesperadas, pero definitivamente algo que me llenó mucho a nivel personal.
Qué padre que pudieron compartir con otras personas también, y pues sí, lástima del clima. Y pues ya para ir cerrando un poco, Gracie, no sé si quisieras, no sé, hacer algún anuncio o algo, pero además sí te pediría que nos dijeras, pues, qué podrías recomendarle a los jóvenes para la siguiente convocatoria, para que participen, etcétera. Y Andresia y Michelle, después de Gracie, si pudieran justamente decir qué les recomendarían a las otras personas para que se animen, o no sé, algo para que otras personas jóvenes puedan participar. Gracie, adelante.
Muchas gracias, Itzel. Antes que nada, en nombre de la DGVOS, agradecemos muchísimo este espacio en el que podemos compartir y hablar de este programa tan importante, porque como tú decías, muchas veces el trabajo de las direcciones de la subsecretaría no es tan tangible o tan difundido, pero sí es muy impactante, ¿no? Impacta mucho en la vida de las personas. Yo recuerdo que en 2019, cuando estábamos en el proceso de selección, estaba alguien que me acompañaba a hacer la revisión de trabajos, y le dije, tienes que ponerle tanta seriedad a esto y ser tan profesional, porque puedes cambiar la vida de las personas que sean seleccionadas. Sin duda les va a cambiar la vida, y creo que esto es lo que hace este programa. Pudimos escuchar a Andresia, a Michelle, desde las cosas más sencillas que pudieron haber vivido ahí, visitar un lugar, compartir con otras personas de diferentes culturas, hasta en el ámbito profesional. Entonces yo invitaría a todas las personas jóvenes que tengan, que estén en este rango etario y que tengan un poquito de interés o mucho interés, porque ya hayan trabajado y tengan trabajo de incidencia en alguno de los temas, que se animen a participar. Es un programa maravilloso. Todos las personas que formamos parte del comité de selección estamos siempre muy atentos en el proceso de convocatoria a atender sus dudas, a ayudarles si tienen algún requerimiento en alguno de los documentos que pedimos para la selección. Sí, a veces pueden pensar que es una convocatoria que tiene muchos requisitos, pero es porque también queremos realmente tener la certeza de que van a ser personas muy comprometidas. Entonces, pero que no teman, no es nada tampoco fuera del otro o del otro mundo. Entonces que se animen a participar. Si no quedan en la primera intento, sigan haciéndolo. A mí me llamó mucho la atención este año, uno de los seleccionados en su entrevista dijo, esta es la cuarta vez que participo y esta vez quedó. Entonces invitarles a que no se desanimen, no es que quedó porque era la cuarta y lo quisimos hacer así, sino que tenía ya los mejores puntajes, y seguramente eso fue parte de la experiencia que fue adquiriendo. Entonces, que simplemente se animen a participar y estén seguros que esta oportunidad sí que cambia vidas.
Súper. Oye, Gracie, más o menos para que sepa la gente que nos escucha, y tanto la gente adulta como joven, ¿cuándo más o menos es que salen las convocatorias aproximadamente para que más o menos se vayan preparando para entonces?
Claro que sí. Aproximadamente salimos en el mes de abril, casi mediados de abril, y estamos disponibles hasta junio. Siempre tratamos de ir con los tiempos para septiembre, que son los, este año va a ser del 27 de septiembre al 18 de octubre, ya tener a las personas. Entonces es entre el mes de abril y junio que está disponible.
Perfecto, entonces ya saben, para quienes nos escuchan, para estar pendientes por los meses de abril, todo en redes sociales, tanto de la Cancillería como de las otras instancias, para esta convocatoria. Andresia, Michelle, ¿qué les dirían ustedes a los jóvenes que quieran participar o que no se están animando del todo?
Pues yo les diría que nuestra participación es demasiado importante para la creación de políticas públicas enfocadas en la resolución de conflictos que tenemos, específicamente las juventudes. Entonces, es el momento indicado para que nosotros actuemos, justo ahora que pues, estos organismos no gubernamentales como la ONU están mostrando mucho más interés en conocer nuestras perspectivas. Entonces, justamente como mencionaba Gracie, nuestra compañera Stephanie, pues ya había intentado participar 3 veces antes y justo ahora lo logró, estaba muy emocionada. Entonces creo que es muy importante aprender que no son fracasos, sino es parte de nuestro aprendizaje, y seguir actuando, siempre encontrar fuerza en comunidad, entre nosotros mismos como jóvenes, intentar seguir incidiendo, no importa dónde, pero continuar.
Súper, muchas gracias, Michelle. Andresia.
Igual que mi compañera, siento que es muy importante que nuestra voz sea escuchada en diferentes niveles de nuestro gobierno, ya sea local, estatal, y ahorita por medio de esta experiencia internacional. Entonces, los invito a todos que pongan el miedo a un lado, porque de experiencias como esas son que creas, yo creo, memorias que te para el resto de tu vida. Para mí ha sido una de las mejores cosas que he hecho, y creo que es muy importante que sigamos abogando por lo que nosotros sentimos, es nuestra historia, nuestra pasión, nuestras vivencias. De mi parte, yo siempre invito a todos los jóvenes que sigan, ¿no? Que se unan a programas como estos para que puedan demostrar y también enseñar sus historias de resiliencia, de determinación y de pasión. Porque solamente así, al estar juntos en estos espacios, podemos crear la unión que queremos entre nuestros países, como en mi caso, pero también el poder hacer un cambio verdadero y también estar involucrados como jóvenes, que creo que nosotros tenemos una perspectiva muy diferente y única también. Y entonces espero que se animen mucho a poder participar en espacios como estos, y de mi parte también siempre voy a estar muy honrada y agradecida de haber podido formar parte de este gran programa.
Súper, pues sí, como dice el dicho, la unión hace la fuerza, así que mientras más jóvenes se unan y hablen y realmente se hagan escuchar, pues creo que las sociedades vamos a tener mejores puntos de vista, más, digamos que, opiniones para poder avanzar hacia sociedades más equitativas, justas y pues con bienestar. Les agradezco muchísimo a las tres por haber estado en este podcast. La verdad es que además me da mucho gusto que sean mujeres, porque eso habla también de un poco de la política exterior feminista que México impulsa, que haya más espacios de participación de mujeres en tanto en gobierno como en programas, en foros internacionales, porque pues bien sabemos, o ustedes que ya han estado en foros internacionales, que de pronto hay países que quitan este tema de género y dicen que realmente no es importante, pero creo que pues podemos hacer mucha más lucha para que eso realmente no permee en todos los demás países y se logre realmente trabajar por una equidad de género. Y gracias, y la verdad es que me gustó mucho escucharlas, esta energía y emoción que cuentan, que contagian de al participar. Creo que espero que les ayude a otras personas jóvenes a emocionarse, a animarse, a justamente, como decía Andrés, a quitarse el miedo y participar por sí mismos, por su comunidad, por su estado, por su localidad, pero también por México, porque sí, México tiene muchas opciones para ser un gran país y creo que vamos por buen camino y personas como Andrés y Michelle son fundamentales para este avance de la sociedad. Muchas gracias. Ya saben que este podcast Multilateralismo Eficaz sale cada cierto tiempo y próximamente tendremos también ahora la parte, digamos, un poco más oficial a funcionarios de la Cancillería que nos van a platicar justo un poco más de la posición de México ante la Asamblea General de Naciones Unidas, qué es lo que se va a hacer, cuáles serán los temas prioritarios del país. Entonces esperen el próximo episodio para escuchar ahora esta versión. Muchas gracias Gracie, Andresia y Michelle por estar aquí y nos escuchamos en el próximo episodio de Multilateralismo Eficaz.
Muchas gracias por el espacio, hasta luego.
Muchas gracias.
Hasta luego, muchas gracias.
Multilateralismo.
Seguridad.
Derecho internacional.
Impulso económico.
Sociedad civil.
Vinculación empresarial.
Derechos humanos.
Equidad de género.
Medio ambiente.
Foros internacionales. Multilateralismo eficaz.